Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, amado pueblo cubano. Con ustedes, una vez más, la voz del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, que es la voz de ustedes, los periodistas independientes y todo el pueblo cubano que no tiene voz para decirle al mundo la atrocidad de 60 años que significa que un pueblo esté sojuzgado, sojuzgado por el comunismo. Tenemos hoy varios temas para tratar, no solamente de Cuba, sino de Venezuela, porque la tragedia que acompaña inevitablemente al comunismo empareja y hermana a lo de Cuba y Venezuela. Pero en este caso es demasiado triste lo que ha ocurrido con el asesinato de un joven oficial de la Marina de Guerra de Venezuela. En este sentido nos acompaña nuestro colega, el doctor Omar Estacio, que aparte de periodista es un muy connotado abogado venezolano hoy en el destierro y que va a hacer un comentario sobre esta cosa terrible del asesinato del capitán de corbeta que acaban de ser asesinados. Adelante, Estacio.
Buenas noches. Bueno, en realidad es una ocasión luctuosa. Cualquier muerte duele, y más si es de un hombre joven con niños pequeños. En este caso, un disidente, Acosta Arévalo, fue masacrado, fue torturado en las ergástulas del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, y así maltratado y disminuido físicamente, fue trasladado al tribunal militar, que ya en sí mismo no deja de ser una aberración, pero en todo caso no puede declarar, lo llevan de emergencia al hospital, fallece. Pero si este crimen es grave, es tan grave como el crimen mismo, la pretensión de ocultar las circunstancias de esta lamentable muerte. La normativa aplicable en estos casos, que entre otros es el llamado protocolo de Minnesota, establece una cantidad de parámetros, uno de los cuales, quizás el más importante de todo, es que la investigación sea realizada por un ente imparcial. En Venezuela no hay una policía ni un tribunal de justicia que sea imparcial, porque todos obedecen a las directrices del Poder Ejecutivo. Entonces, este mismo protocolo de Minnesota pauta que en estos casos se pida la intervención de organismos internacionales como lo es la Interpol. Es lamentable que la señora que es alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, la señora Bachelet, no haya activado esta normativa que la aprobó la misma comisionaduría que ella preside en el año 2017, hace apenas 2 años, y que lo menos que ella podía pedir, pues, es que se aplique, pues, las normas que la rigen a ella misma. Creo que eso resume, pues, esta situación tan triste que
claro, estamos. De por sí, seguramente, estoy seguro que el pueblo cubano no conoce esta cosa terrible. Y lo digo seguramente porque la tiranía, como es la tiranía cubana, no permite que al pueblo tenga conocimiento de estas barbaridades. En este sentido, me voy a permitir leer unos breves párrafos de un enérgico comunicado del Colegio Periodista de Cuba en el exilio en relación a tan terrible circunstancia que le ha quitado la vida a un joven oficial militar. En el programa de hoy, antes nos acompaña, como siempre, Wilmer Suárez, Carmelo Díaz y el doctor Omar Estacio. Estamos esperando la llegada de Eduardo Pantín, un poco retrasado por el tránsito, y lamentablemente nuestro muy apreciado colega y amigo Francisco Chaviano hoy no va a poder asistir en el programa de este sábado y de domingo. El comunicado del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio dice lo siguiente: el Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, CNP, condena el más reciente asesinato perpetrado por quien usurpa la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Esta vez, la víctima ha sido el patriota venezolano capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ejecutado en las ergástulas del mencionado narcotirano. Pero antes fueron Franklin Brito, Rodolfo González, Oscar Pérez, Fernando Albán y los miles y miles de disidentes apresados de manera ilegítima, los desaparecidos forzosos y los masacrados por los cuerpos policiales y paramilitares en medio de manifestaciones pacíficas. El CNP exhorta a la comunidad internacional a exigirle a quien usurpa la presidencia de Venezuela la aplicación en este caso del protocolo Minnesota sobre muerte potencialmente ilícita, cuyo precepto 77 que prevé en situaciones como la presente la asistencia en la investigación de entes internacionales imparciales, como es el caso de la Interpol. El asesinato del capitán Acosta Arévalo no puede ser investigado por sus mismos asesinos. El CNP demanda una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente. Hasta ahí, querido pueblo cubano, el pronunciamiento de este colegio, horrorizado, como todas las instituciones democráticas. No hace falta que sean instituciones democráticas, basta ser un ser humano para que quede horrorizado ante esta nueva barbaridad. No sé, en este sentido, Carmelo Díaz, ¿qué piensa?
Bueno, yo considero que ha sido un crimen más de los tantos que ha cometido la narcotiranía que preside el señor Maduro en Venezuela. Yo lo considero un crimen macabro, atroz, abominable e incivilizado. Todas esas fuerzas negativas son inherentes a un sistema estalinista, comunista, que es una copia fotostática del régimen de Cuba y del régimen de la antigua Unión Soviética. Nosotros condenamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma, ese abominable asesinato ante la opinión pública mundial, que no puede quedarse callada el Grupo de Lima, las clases por la libertad de la independencia de Venezuela, y condenar con toda su energía ese vil asesinato de un militar de gran honor que quiera la libertad de su nación. Nosotros reiteramos que condenamos ese atroz y abominable asesinato y hacemos voto y mandamos nuestras condolencias a sus familiares y al sufrido pueblo venezolano, y con la esperanza que ya está a las puertas de que muy pronto ese crimen no se va a quedar impune.
¿Qué tú crees, Wilmer? Porque hemos visto un artículo publicado en Cubanet del colega Vladimir Turró Páez sobre lo que pudiéramos llamar una insurgencia más que justificada de vecinos de La Habana ante la tragedia terrible del estado en que están las construcciones y los derrumbes permanentes. ¿Qué estás pensando tú, Wilmer?
Bueno, continuando con el caso que nos ocupa, pienso que la grave situación que se está viviendo con la violación de los derechos humanos, como decía el doctor Omar Estacio al principio del programa, da pie para que la oficina que acaba de abrir en Venezuela la alta comisionada de la ONU, la doctora Michelet, tome cartas en el asunto, porque este gravísimo asesinato del capitán Acosta Arévalo, inclusive, es noticia en las primeras páginas de la prensa cubana. Cubanés señala que la autopsia de Acosta Arévalo confirma que fue torturado por el régimen de Maduro, aplastado y electrocutado. Ya es, como quien dice, bastante. Pero creo que tenemos en línea a la doctora, y magistrada Eleni Rodríguez, quien también es presidenta de una fundación que se encarga de la defensa de las víctimas y de los derechos humanos, Fundvisis. Buenas noches, Eleni. Bienvenida a este programa Prensa Libre.
Buenas noches, Wilmer, y a todos los presentes. Bueno, mira, lamentablemente yo tengo que decir algo que de repente no vaya a caer bien, pero yo nunca he creído en las instancias internacionales. Y no creo en ellas por la lentitud de esas instancias cuando unos ciudadanos, viendo que en su país, como es el caso de nosotros los venezolanos, no encuentran justicia, tienen una alternativa de ir a las instancias internacionales para buscar esa justicia que su Estado no le otorga. Y la mejor prueba es que la alta comisionada, a quien yo soy objetiva también en mi agradecimiento, porque es importante que sepan de que yo fui designada y juramentada por el único poder legítimo que tenemos en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, como magistrada del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, el 21 de julio del año 2017. Y después de haber venido luchando no solo por la democracia, sino por la justicia y libertad de todos estos ciudadanos venezolanos que salíamos a la calle, alzar nuestras voces en defensa de nuestro derecho, fue algo que Eleni siempre estaba allí para ayudar en una defensa, buscando justicia para cualquier ciudadano. Me tocó a mí ser una exiliada como estoy hoy, porque gracias, tengo que agradecer a Chile, y que en ese momento era la administración de la alta comisionada, Michelle Bachelet, quien a través de Cancillería ordenó esa protección para mi persona, y autorizó para que yo ingresara en la residencia del embajador de Chile en Venezuela, y posteriormente ingresaron 4 magistrados más. No. Cuando yo veo que ella es invitada para ir a Venezuela, a mí me pareció absurdo que, sabiendo la crisis económica, política y social, crisis humanitaria que se vive en Venezuela, una alta comisionada le iba a bastar solo 3 días con una fuerte agenda diplomática para, o por lo menos, mediar ante esa crisis humanitaria que vive en Venezuela. Y sobre todo, bastante se le hizo énfasis con respecto al caso de los presos políticos, porque yo me tomé el atrevimiento, pueden revisar mi Twitter, que también tengo tiempo que no lo utilizo, pero para ese momento en que la alta comisionada iba para Venezuela, le mandé varios Twitter dándole unas sugerencias, porque algo me decía, conociendo yo a los criminales, porque ese régimen que tenemos en Venezuela es un régimen criminal, y conociendo yo la conducta desplegada por estos usurpadores criminales, le di una sugerencia. Y mira, como dice uno, el tiempo me dio la razón, y estando la alta comisionada allá en Venezuela, fueron aprehendidos varios militares injustamente, sin orden judicial, y resultan arbitrariamente, y resulta ser de que se va la alta comisionada, y en esos días empezó la tortura para todos. Yo tengo información que no solo la tortura fue para el capitán de corbeta, ha sido para muchos de los militares que están arbitrariamente presos en el viejo Chile.
Caramba, Elenis, doctora.
Elenis, soy Omar Estacio, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Mira, Elenis, a mí me parece muy interesante eso que tú has dicho de la lentitud de los entes internacionales. Pero dime, me permito disentir de ti. Bueno, y si los entes nacionales están totalmente secuestrados por el gobierno de Maduro, y entonces ¿qué nos queda si tampoco acudimos a los entes internacionales?
Bueno, mira, cuando yo respeto la opinión de todos, yo sé a dónde acudimos, pero aquí tiene que haber una implosión tanto de los estados como a nivel internacional referente a ese tema del respeto a los derechos humanos. Te voy a hablar con propiedad con respecto a mi caso. Hace 4 años, por alzar mi voz, porque me lo pidieron familiares, y me lo pidió hasta el mismo abogado de ese entonces, el general Rivero, que estaba en el Tevín Helicoide, necesitaba ser asistido porque tenía problemas de salud. Y yo fui como activista de derechos humanos al Tevín con muchas personas, con muchos dirigentes incluso de Voluntad Popular, que es el partido que lo apoyaba a él. Y resulta que en la noche se fueron unas personas vestidas de negro a mi residencia, y gracias que el conserje sabía quién era yo y lo que estaba pasando, le dijeron inmediatamente que yo no vivía en ese edificio. En virtud de eso, los abogados de Fundesi, de la ONG que yo presidía antes de ser designada y juramentada como magistrada, interpusieron una denuncia, solicitaron una medida de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señores, ¿saben cuándo decidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Hace un mes yo recibí el correo electrónico donde la Comisión estaba exigiéndole a Venezuela qué pasaba con Eleni Rodríguez, y respeten a Eleni Rodríguez. En 4 años a mí me pudo haber pasado, claro. Me pudieron haber desaparecido, yo me pude haber muerto, claro. Pero miren dónde estoy. Estoy involuntariamente asilada, y por eso es que yo hablo con propiedad. Sobre todo los casos que yo conozco, son muy pocos los casos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo soy una defensora de todos los ciudadanos, pero son muy pocos los casos que se pronuncian para una medida cautelar para un preso político, pero aún así Venezuela no la respeta, no se ha respetado. Por eso es que algo está sucediendo, debe haber una limpieza, es mi opinión. Caramba, debe existir esa limpieza, doctora, a nivel internacional, que uno agota esa vía y después de 4 años es que se pronuncian, como en mi caso, o se pronuncian rápidamente para algunos casos de presos políticos, pero el régimen de Venezuela no acata esas decisiones.
Caramba, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Salvador Romaní. Evidentemente los hechos recientes y no tan recientes le dan la razón a esa sospecha suya. Ahora me permito preguntarle, en el caso de la señora Bachelet, ¿pudiera haber algo de complicidad ideológica con esas posiciones un tanto blandas con respecto a la tragedia humana? Porque es como hay que calificar lo que está ocurriendo en Venezuela. La señora Bachelet, y usted ha hecho un repaso muy objetivo, ha podido hacer y decir mucho más en relación a lo que está pasando en Venezuela, y de hecho podría evitarse casos como el que nos ocupa ahora. Dígame, doctora.
Sí, como les dije anteriormente, estoy muy agradecida de que ella me protegió de la opresión, porque cuando yo ingresé un día sábado a la embajada, a la residencia del embajador, era porque a la presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, en Venezuela, donde yo era miembro de esa casa gremial, nos avisaron de que el día lunes ya yo estaba localizada y iban a ir por mí. Y resulta de que ya teníamos la experiencia de 2 magistrados que habían sido arbitrariamente detenidos, fueron torturados también para obligarlos a renunciar al cargo, bueno, del cual fueron designados por la Asamblea Nacional. Entonces, lo que yo sí le sugería a ella como un pedimento, con ocasión de que ella me protegió ordenando de que yo fuera, incluso me dieron el asilo político, Chile, en su gestión. Entonces yo lo que sugerí es que 2 días es insuficiente para que la alta comisionada, sabiendo de que existen más de un informe donde se ha hablado de la crisis humanitaria, de la crisis delincuencial de manos de Nicolás Maduro y todos sus secuaces, era muy poco el tiempo como para ella tener la veracidad, para ella poder preparar un informe bien fundamentado para determinar, apartando las ideologías políticas, porque esto no se trata de ideologías políticas, estamos hablando de derechos humanos. Ella es la alta comisionada de los derechos humanos del mundo, no de una ideología izquierdosa. Y a eso es lo que yo me refiero, y por eso me tomé el atrevimiento de dar esa sugerencia.
Sí, muchas gracias.
Le agradecemos profundamente su intervención, y sepa usted que el periodismo cubano del exilio está totalmente a sus órdenes, como ha estado a las órdenes de su colega magistrado, que hay algunos que han estado con nosotros aquí en Miami. Wilmer, ¿tú querías apuntar algo finalmente?
Sí, darle las gracias pues públicamente a la magistrada Eleni Rodríguez y recordarle a toda nuestra audiencia pues de estos casos tan terribles de violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y se siguen cometiendo en Venezuela. Y podemos resumir la intervención de la doctora Eleni en que justicia tardía no es tardía. Estoy repasando que de los 7 puntos que la Bachelet registró en Venezuela, acordó la evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura. Y desde el jueves de esta semana, que termina hoy, están amotinados todos los presos políticos que se encuentran en la sede del SEBIN. Han roto las cámaras de seguridad, se han declarado en huelga de hambre pidiendo a que la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, designada por la comisionada Bachelet, haga acto de presencia ahí. Eso era con lo que quería redondear con respecto a esta intervención. Muchas gracias por tu participación. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que esto es Prensa Libre, el programa del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio. Salvador.
En este sentido, debemos recordarle a nuestro querido pueblo cubano lo que dijo el tirano Fidel Castro. Así declaró lo siguiente en agosto del año 2010 al periodista norteamericano Jeffrey Mar Goldberg, director de la importante revista Atlantic. Dijo el sátrapa felizmente muerto: el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros y no es exportable. Así dijo Fidel Castro. Eso debe meditarlo mucho los que todavía siguen apañando y acompañando a lo que tiene secuestrado al pueblo cubano. Hasta mañana domingo, querido pueblo cubano, volveremos a estar con ustedes.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orul.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de la cartelera Adult Pop Songs de Billboard, Sucker, Cándido, de The Jonas Brothers. I'm a sucker for you, yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things. No one knows about you.
Monsters, Monstruos, de la banda Shinedown, sube al primer lugar de la lista Mainstream Rock. Monsters,
tiene el éxito más descargado del momento con You Need to Calm Down. Necesitas calmarte. La canción de música cristiana más transmitida por la radio, según Billboard, es Haven't Seen It Yet, Todavía No Lo He Visto, de Danny Gokey. It's like a bright sunrise, waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope, hold on, and believe. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Heaven, el cielo, un sencillo lanzado póstumamente tras la muerte de su creador, el DJ Avicii, con vocales del cantautor británico Chris Martin, llega a ser el número bailable más vendido en los medios digitales. Madonna y Maluma ascienden a la cima de la categoría de temas escuchados en las discotecas con Medellín. Inmortal de Aventura se mantiene en el primer lugar del género tropical.
Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre que más ama de una hembra. Yo te amo hasta el infinito. Salido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz. La demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender.
Y el álbum Latin Pop número uno del momento de Billboard es del genio de la guitarra, Carlos Santana. Se titula Africa Speaks, África Habla. Y los dejo con un corte en la cual lo acompaña la vocalista española Buica. Oye, este es mi canto.
Un pensamiento lento y positivo para los buenos amigos. Oye, mi canto.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.